Buenos días, UMH. La universidad no se vende, no se adapta a las ideologías ni se desmantela, o al menos así debería ser. Las universidades son lugares abiertos al aprendizaje y a la difusión del conocimiento y a la cultura, a la investigación, que tan denostada se encuentra por el Ejecutivo. Así lo han puesto de manifiesto los rectores de las distintas universidades españolas. No debemos olvidar que los tiempos de crisis siempre son oportunos para aprender, buscar las causas, consecuencias y soluciones, como también son aprovechados por otros para imponer sus intereses bajo la política del miedo y de la ignorancia. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es martes 11 de diciembre y para hoy tendremos un día marcado por la estabilidad atmosférica con temperaturas sin cambios que alcanzarán una máxima de 17 y una mínima en torno a los 8 grados. No hay 31 minutos y ha llegado el momento de conectar con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Sandra Pico y por Iván Jiménez, para conocer todas las noticias que nos trae este martes. Comenzamos, como siempre, por las noticias relacionadas con la Universidad Miguel Hernández, jornada sobre la propiedad intelectual y patrimonio inmaterial a propósito del Misteri d'Elx. Amplía la información Sandra Pico.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Cátedra Misteri d'Elx y el Área de Derecho Civil del Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad han organizado las jornadas Propiedad Intelectual y Patrimonio Inmaterial a propósito del Misteri d'Elx. Las jornadas comenzaron ayer y continuarán a lo largo del día de hoy a partir de las 10 horas en la Sala Misteri d'Elx del edificio Torrevalló, ubicado en el campus de Elche. El objetivo de estas jornadas es ahondar en el estudio de la propiedad intelectual y la difusión de la festa. Con este estudio se da un marco de protección jurídico adecuado.
La UMH participa en la jornada ¿Cómo están innovando las empresas alicantinas? Nos lo cuenta Iván Jiménez.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La universidad participará en la jornada ¿Cómo están innovando las empresas alicantinas? Con la presencia del vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH, Fernando Borrás, y el catedrático de Organización de Empresas y director del Área de Innovación y Transferencia de la Universidad, José María Gómez. Así, la actividad comenzará esta tarde a partir de las 6:15 en el Aula de Cultura de la CAM en Alicante. Por su parte, el profesor Gómez iniciará la actividad con su ponencia ¿Cómo reinventar las empresas familiares innovando? Mientras que a partir de las 7 de la tarde, el vicerrector de Investigación e Innovación de la UMH, Fernando Borrás, moderará la mesa redonda Experiencias e Innovación de 4 empresas alicantinas.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. Los sindicatos de Iberia desconvocan la huelga a pesar de la falta de acuerdo.
Los sindicatos de Iberia han anunciado que desconvocan las 6 jornadas de huelga los días previos a Navidad, aunque no hayan llegado a un acuerdo con la dirección de la compañía en una reunión celebrada ayer en la sede del Servicio Interconfederal de la Mediación y Arbitraje. Iberia ha mostrado su satisfacción por la desconvocatoria del paro. De esta forma, se desconvocaron los paros de 24 horas programados para los días 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre. Las centrales sindicales han acordado reunirse de nuevo hoy para estudiar una nueva estrategia y establecer otro calendario de movilizaciones.
Miles de personas manifestándose en Barcelona contra la reforma de BERT.
Más de 4.500 personas, según la Guardia Urbana, se concentraron ayer por la tarde en la Plaza Sant Jaume de Barcelona a favor de la escuela catalana y la inmersión lingüística que rompería el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, propuesto por el ministro de Educación, José Ignacio Bert. Así, hacia las 6:30, cuando estaba convocada la concentración, la plaza ha empezado a gritar independencia bajo el lema del manifiesto Para un país de todos, la escuela en catalán. La reforma de Bert prevé que el catalán deje de ser una asignatura troncal y pase a ser especialidad, además de establecer que la Generalitat pague la formación en centros privados en caso de no haber públicos que aseguren la enseñanza en castellano.
Pasamos a las noticias internacionales. El gobierno egipcio permite a los militares realizar detenciones.
El gobierno egipcio ha concedido a los militares autoridad para arrestar a los civiles y garantizar la celebración del referéndum constitucional planeado para el próximo día 15. Así, la orden permite a los militares apoyar y coordinarse con la policía para proteger instituciones vitales de forma temporal hasta que se celebre el plebiscito. Del mismo modo, los arrestos podrán ser realizados por oficiales del ejército que pondrán a los detenidos a disposición de los fiscales.
Strauss-Kahn cierra sus cuentas con la justicia de Estados Unidos con una indemnización no revelada.
el exdirector gerente del FMI, Strauss-Kahn, y la mujer que la acusó de agresión sexual en un hotel en el que trabajaba de camarera en Nueva York, han alcanzado un acuerdo para cerrar la demanda civil que interpuso contra él. El tribunal estadounidense que instruyó el caso anunció ayer que se han alcanzado un acuerdo cuyos detalles no han divulgado al considerarlos confidenciales. Las partes ya habían filtrado hace 10 días un acuerdo de forma informal para cerrar este caso, que costó el puesto en el Fondo Monetario Internacional al político francés.
Pasamos ahora a las noticias locales, comenzando como siempre por Elche.
Mercedes Alonso se proclama presidenta del PP con un 94% de los votos.
En San Joan d'Alacant.
Gran éxito en el mercadillo de Navidad que atrajo a 55.000 personas.
En Orihuela.
Educación investigará si un colegio permitió un saludo fascista en el patio.
Y finalizamos en Altea.
Altea participa en la campaña de donación de sangre Navidad Solidaria.
Y estas son las noticias de este martes 11 de diciembre. Gracias Sandra, gracias Iván. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y ha llegado el momento de hacer nuestro particular repaso a las portadas que podemos encontrar hoy en el kiosco de la mano de nuestra compañera Steffi Groseva. Steffi, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días a todos.
Si te parece, comenzamos por lo que nos trae la portada del País.
Sí, en la portada del País podemos ver una foto de Merkel con François Hollande y debajo el titular principal, que es la crisis política italiana sacude los mercados y castiga a España. La salida de Mario Monti y la vuelta de Berlusconi disparan la prima de riesgo. Las bolsas de Madrid y Roma cierran la sesión en números rojos. De Guindos admite que está mirando la petición de un rescate. Por otro lado, también vemos la reseña sobre el diputado de PP, Santiago Cervera, que dimite tras ser detenido por un supuesto chantaje. El presidente de Caja Navarra denunció el intento de extorsión.
Y pasamos ahora a la portada del diario ABC.
La portada del diario ABC sale Mariano Rajoy conversando con Mario Monti durante la entrega del Premio de Nobel de la Paz. España paga el caos italiano, titula el ABC. La crisis política que vive Italia despierta el acoso sobre la deuda española y amenaza los ajustes del gobierno. Por otro lado, Fomento exige a British un plan que garantice el futuro de Iberia. Los sindicatos aplazan los paros previstos para antes de Navidad hasta después de Reyes. También vemos una reseña en el ABC que dice: RC traiciona su programa y apoya más a cambio de la consulta. Esquerra garantizará la investidura y apoyará unos presupuestos de resistencia siempre que no haya recortes ideológicos.
Y pasamos de la portada del diario ABC a lo que nos trae El Mundo.
La policía logra más datos de cuentas suizas de Puyol y más. Asuntos Internos concluye que los datos del escrito denominado borrador proceden de informes de la UDEF y otros documentos policiales. Sostiene que es práctica habitual en la UDEF elaborar borradores donde se vuelcan los datos que llegan a conocimiento de sus integrantes. Añade que es difícil dirimir si los que niegan haberlo hecho lo hacen para eludir las consecuencias de verse acusados de la filtración. Asegura que a raíz de la polémica por la filtración se ha recibido información que podría remitirse pronto a la autoridad judicial. En la grieta de la muralla, titula la foto del Mundo, en la que sale Santiago Cervera saliendo ayer abandonando el edificio del Congreso. El exdiputado del PP asegura que tras dejar el escaño es víctima de una trampa por ser la bestia negra en la lucha contra la corrupción en Caja Navarra.
Y con esta declaración de Santiago Cervera pasamos de la portada del Mundo a la de La Razón.
Valores anticrisis, titula La Razón, con una foto panorámica de izquierda a derecha. Sale Francisco Gómez, Laura Cue, Elvira Rodríguez, Albert Boadella, Arturo Fernández, Ignacio González, Isidoro Álvarez, Ana Pastor, Alfonso Usia, Ana Botella, Óscar Rivero y Cristina Cifuentes ayer en el acto de entrega de los premios Usia en Casa de la Razón. También La Razón titula: el nombre de Oriol Pujol figura en las tres tramas del caso Campeón. El hijo de Jordi Pujol aparece relacionado con la ITV de Barcelona, los negocios farmacéuticos de Dorribo y Empieza de Blanco.
Y pasamos de la portada de La Razón a la portada de La Vanguardia, que nos trae de nuevo los distintos comunicados de ayer de los rectores de las universidades españolas contra UERT.
Rebelión contra UERT de los rectores de 50 universidades, titula La Vanguardia. Los centros se quejan de que el sistema universitario ya sufre asfixia económica. Manifestaciones en ciudades catalanas en defensa de la inmersión. La protesta se dirige contra la reforma ideológica y desafortunada. También vemos la foto que veíamos antes en El País de Hollande y Merkel cogiéndose la mano. En plan, vamos a salvar el mundo.
Además que el pie de foto tiene un título muy contundente, saldremos
de esta. Sí.
Esperemos que tengas razón.
Italia sacude la prima de riesgo española sin desatar la alarma. También repiten titulares. También hay una reseña en La Vanguardia, detenido un diputado del PP cuando iba a recoger un sobre con 25.000 euros.
Y pasamos ahora a las portadas de ámbito local, concretamente empezamos por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche.
Cambiamos un poco de temática. En La Verdad, Mercedes Alonso arrasa en Elche con el apoyo de la dirección provincial del PP. La alcaldesa nueva presidenta con el 93% de los votos, mientras la otra candidata, Enriqueta Seller, anuncia impugnaciones. La votación pone fin a 9 años de provisionalidad en manos de gestoras y a 2 décadas sin ninguna asamblea. También en Elche, el Hospital General abre una nueva unidad para pacientes graves. Los rectores de la UA y de la UMH alertan de la asfixia económica por los recortes. Palomar y Pastor denuncian el deterioro del sistema y la fuga de investigadores.
Y pasamos de la portada de La Verdad a la del diario Información, en su edición de Elche, Ibai Vinalopó, que de nuevo titula con las
De nuevo saca el tema de las universidades. Las universidades de la provincia preparan despidos de profesores para poder abonar las nóminas. La UA y la Universidad Miguel Hernández tendrán que prescindir de asociados por primera vez si el Consejo no envía los 50 millones que se les debe. El Consejo debe 35 millones a la UA y 15 concretamente a Miguel Hernández. Los rectores dan la voz de alarma porque los bancos ya no conceden más créditos. El juez exige al banco CAM que explique los créditos a Valsenfai. La Audiencia Nacional investiga 5 operaciones inmobiliarias de la mercantil participada por la CAM. Y en la foto de la Información vemos a Alonso, nueva presidenta del PP, tras 20 años sin asamblea. La alcaldesa de Elche obtiene 670 votos frente a los 51 que sacó la exdiputada Enriqueta Seller.
Y hasta aquí las portadas de hoy. Gracias por traernoslas, Steffi.
Gracias, Vero.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 11 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche. En el Aulario Altavis Universidad Miguel Hernández, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 y media de la tarde a 8 y media de la noche.
En Alicante, Hospital General, en Sala de Donaciones Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la Sala de Donación de la Carretera Nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Decimos estas jornadas de empleo, actívate, tú sí que vales, demuéstralo.
El objetivo de estas jornadas es facilitar el contacto entre empresas que buscan estudiantes con el fin de vincular su carrera profesional y que el universitario conozca los perfiles más demandados por las empresas y los diferentes procesos de selección.
La próxima jornada es el 13 de diciembre, Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el campus de Orihuela, sede Desamparados, en el Salón de Actos Nuevo del edificio Biblioteca.
Para más información, consultar la web observatorio.umh.es.
10 menos cuarto de la mañana y ha llegado el momento de hablar de nuestra universidad, que va a tener un gesto muy solidario durante los próximos días, ya que la UMH va a coger un punto de venta de productos realizados por los usuarios de IBADIS, del Centro Ocupacional de Virgen de la Luz de Elche, desde los días 11 al 14 de diciembre. Y para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a María Jesús, directora del Centro Ocupacional Virgen de la Luz de Elche. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué objetivo tiene esta instalación en Altavix?
Bueno, pues con la instalación de este punto de exposición y venta pretendemos varios objetivos. En primer lugar, lo que queremos es dar a conocer el trabajo que se lleva a cabo en los distintos talleres del Centro Virgen de la Luz. Luego, por otra parte, pues con este tipo de actividad se fomenta el sentimiento de valía personal que la aceptación de los productos, que la compra de estos productos generan las personas que participan en su realización, en su elaboración y que van a estar también al frente del punto de exposición. Y por último, pues se pretende, como no, pues obtener un beneficio económico que redunda posteriormente en los propios usuarios que realizan los productos.
Además, sabemos que esta iniciativa también se ha llevado a cabo en la universidad en años anteriores. ¿Cuál ha sido la respuesta de la UMH?
Pues la verdad es que estamos muy contentos porque efectivamente vemos que nuestros productos gustan mucho a las personas que acuden a la universidad. Este, si no recuerdo mal, es el quinto año ya que venimos y siempre venimos por esta fecha y la verdad es que sí que tenemos bastante afluencia de personas a la exposición.
¿Qué van a poder encontrar los asistentes a la exposición? ¿Qué se va a vender?
Pues tenemos productos que se realizan en talleres de papelería, tenemos libretas, objetos hechos con cartón forrado, tenemos libretas, joyeros, cajitas, lapiceros. Luego está también el taller de cerámica, donde podréis ver desde bandejas de cerámica con cristal hasta damitas de Elche, búhos de la suerte, quemadores de incienso. Y luego también hay... En los talleres de artes plásticas se realizan decoración de bandejas de cristal y aparte en el taller de jardinería productos recetados como jabón casero y jabón líquido para la lavadora. Hay variedad de productos que se realizan en los 5 talleres que tenemos en el centro.
Es decir, tendremos productos para todos los gustos y todas las necesidades. Lo importante es que la gente encuentre el suyo y se anime a colaborar.
Efectivamente, yo creo que el que se acerque a la exposición seguramente sí que encontrará algo que le vaya bien para hacer un detalle ahora de cara al amigo invisible o a la Navidad, regalo de Reyes, seguro que sí.
Además, bueno, recordemos que IBADIS ofrece un servicio, es el instituto, depende del Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado y ofrece un servicio muy importante. ¿Cómo puede colaborar la sociedad, la comunidad universitaria con este centro?
Pues nosotros lo único que pretendemos ahora es que las personas de la universidad, tanto estudiantes como profesorados, se acerquen al stand, a la exposición y simplemente pues echen un vistazo a los productos que se hacen en el centro y de esta forma los chicos que están al frente de la exposición pues también ven reconocido su trabajo. Con eso ya es más que suficiente, es una actividad que les gusta mucho y porque ven que efectivamente están haciendo un trabajo importante, se sienten importantes, se sienten útiles, que es lo que se pretende también en definitiva.
Así que animamos a todos nuestros oyentes a que pongan su granito de arena en este stand de IBADIS. Muchísimas gracias, María Jesús, por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y nosotros recordamos que, como bien decíamos, esta exposición va a poder visitarse desde ayer hasta el día 14 de diciembre en horario de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Hola, soy Diana Palazón y mando un saludo y un beso muy fuerte a la radio de UMH.
...9:49 de la mañana y como cada martes ha llegado el momento de hacer las maletas y prepararnos una buena ruta para irnos de viaje con de la mano de nuestra compañera Alba Moyá. Alba, muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
¿A dónde nos vas a llevar esta semana?
Hoy nos vamos a la costa y nos vamos a un pueblecito que se llama Altea, que supongo que muchos conoceréis.
Por supuesto, porque recordemos que es la sede de uno de los campus de la Universidad Miguel Hernández, así que así es una buena oportunidad para descubrirlo todavía más.
Sí, bueno, y a ver, para empezar vamos a decir dónde está, que está en la provincia de Alicante, entre Benidorm y Calpe, que supongo que también os sonarán. Altea cuenta con 24.056 habitantes, el 35% de esta población es de nacionalidad extranjera, principalmente procedentes de países de la Unión Europea. Además, Altea está considerada una de las localidades más bonitas de la Costa Blanca y de España en general, y eso es por la cantidad de cosas que podemos hallar en ella.
Y bueno, ahora vamos a ver qué podemos encontrar, que sin duda el hecho de que sea una de las localidades más bonitas de la Costa Blanca es un muy buen aliciente para que vayamos haciendo la maleta.
Así es, en Altea podemos encontrar desde monumentos, restaurantes, paseos, puertos, hasta pegarnos un bañito en las mejores playas.
Cuéntanos.
Bueno, comenzando por los monumentos, podemos empezar por la iglesia Monasterio Carmelitas Descalzadas, La Hoya, la Torre de la Galera, declarada bien de interés cultural, la Torre de Bellaguarda, que es una antigua torre vigía, que actualmente se encuentra al lado de un parque pintoresco del barrio de Bellaguarda, que es el más antiguo de la actual Altea. Otra iglesia es la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo. La iglesia es la principal,
uno de los principales monumentos.
Sí, así es. Ya que es la más conocida porque tiene dos cúpulas que reflejan el emblema alteano y son llamadas las cúpulas del Mediterráneo por su belleza y esplendor.
Vamos, que es una cita ineludible para todos aquellos que se acerquen a Altea.
Sí, los que les guste el arte pueden visitar, hacer la ruta de las iglesias. Bueno, también tenemos el pueblo antiguo, que es popularmente conocido como el Fornet, y se sitúa en lo alto de una colina, por lo que podemos visitar los numerosos miradores que tiene. Además, en el pueblo podemos disfrutar de una agradable velada, cenando en uno de los tantos restaurantes que hay, disfrutando de las casas blancas, las flores, las calles empedradas.
O sea que tendremos una vista muy, muy bonita.
Muy bonita.
Además tenemos el Palau d'Altea, que es uno de los principales centros culturales, ¿no?
Sí, es uno de los principales centros culturales y de congresos alteanos, allí se celebran conciertos, se exponen cuadros. Es muy interesante si nos gusta el arte, visitarlo.
Y luego además no se puede tener un pueblo sin mar, sin paseo marítimo.
Así es, yo recomendaría que ya que vamos a Altea, dar un paseíto por el paseo marítimo, que además si nos cansamos podemos descansar en una de sus numerosas terrazas que tiene y tomarnos una copa o un café. Además también cerca del paseo marítimo tenemos el puerto pesquero y el puerto deportivo, más conocido como el Club Náutico de Altea.
Y luego además Altea es conocidísima, como no, por sus múltiples playas.
Así es, tiene unas playas estupendas que yo recomiendo visitar. Y por ejemplo, visitaría La Hoya, que es tiene enfrente de ella un pequeño islote que tiene tiene un islote a unos 500 metros que hace conocida esta playa porque cuando más frío hace en esta preciosa playa, el agua del mar empieza a hervir y por eso
muy
se
curioso.
Conoce como La Olleta. Sí. Además también tenemos el Cap Negret, que es una playa de gravilla y su nombre proviene porque en una de las playas de esta partida del pueblo, Grecayola, donde hay un gran número de rocas y puesto que son negras, de ahí viene de un sí, las rocas son negras, entonces la
de
playa
ahí viene
se
el
llama
nombre.
Cap Negret, así es. Luego tenemos la playa del Mascarat, que está colindante con la ciudad vecina de Calpe, la Roda, que es la playa más concurrida puesto que se encuentra en el casco urbano de Altea, y Cap Blanche, que es la mayor playa de Altea, que se ha expandido tanto que ya casi se encuentra con las localidades de al lado.
Bueno, como vemos, en Altea hay un montón de actividades para hacer, muchísimos sitios que visitar, pero todo esto da hambre. ¿Qué podemos comer en Altea?
Bien, pues en Altea son típicos los productos del mar y de la huerta, que que tienen una amplia variedad, que dan lugar a una amplia variedad de platos. Entre los típicos destacan los caracoles con cebolla, el cruet de peix, los erizos y, como no, el arroz a banda o el empedrat. Entre las especialidades del obrador destaca la coca a la yuma y la coca farcida.
Vamos, que tenemos una oferta gastronómica acorde a todo lo que podemos ver. Sin duda, una cita a tener en cuenta ahora que se acercan las Navidades y tendremos mucho tiempo libre. ¿Y cómo podemos llegar a Altea?
A Altea podemos llegar por la AP7 en dirección a Benidorm, Valencia. Tomaremos la salida 64 hacia la N332, dirección Altea-Calpe, y ya ahí ya cogeremos la carretera convencional 755 que nos llevará directamente a Altea.
Y en un ratito estamos allí. Pues muchísimas gracias, Alba, por estar con nosotros como cada martes y traernos estos destinos tan atractivos.
A ti, Vero.
Y nosotros continuamos en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Cinco minutos nos separan de las 10 de la mañana y ha llegado el momento, como cada martes, de analizar todas las novedades y todo lo que podemos encontrar en la televisión de la mano de nuestro compañero @MariusAbril. Mario, muy buenos días.
Buenos días, OMH. Buenos días, Vero.
¿Qué nos traes?
Bueno, ayer no había competición. Como comentamos el lunes, no había competición.
El lunes no sabe igual si no hay batalla de audiencias.
La verdad es que sí, porque, bueno, Tu Cara Me Suena está feliz porque ha conseguido, creo que por segunda semana, si no me equivoco, desde que empezó las batallas de los lunes, ha sido líder de audiencia. Esta semana lo tenía muy fácil. Ha conseguido un 24,7, más de 3 millones, casi 4 millones de audiencia. No está nada mal. La Memoria del Agua, que era lo que echaron en Televisión Española para sustituir a Isabel, un doble capítulo, un 13,5% de share. Y Ice Age, que es lo que cubría a La Que Se Avecina, hizo un 15,9%, que bueno, cine para niños y no tan niños. Pero bueno, Tu Cara Me Suena fue la que se llevó la noche.
La reina de la noche.
Sí, pudo disfrutar de esos casi 4 millones de espectadores, que no está nada mal. Y se despiden. Ayer estaba ahí la cosa que no se sabía. Sí, se despiden hasta enero. Van a hacer un parón, como ha hecho su rival La Que Se Avecina. Y bueno, pues en enero seguiremos disfrutando con este Coitus Interruptus que nos hacen ahí en diciembre. Y
me
nada.
Acordé muchísimo de ti cuando lo anunció Manel Fuentes. Digo, por fin sabemos algo, porque con esta guerra de audiencias el siguiente paso de cada cadena es una incógnita.
La verdad es que sí. Yo, unos minutos después de salir del programa, pregunté a Tu Cara Me Suena si finalmente iba a haber ese parón, y sí, me confirmaron que iba a haber ese parón. Les quedan 4 galas. O sea, tampoco entiendo muy bien por qué hacen ese paro, pero bueno, sí que han dicho que van a hacer un especial, igual que el año pasado. No saben todavía en qué día lo van a ubicar de las fiestas de Navidad, pero sí van a hacer un especial, que supongo que también recuperarán a concursantes de la primera edición. Y lo atractivo va a ser ver a Silvia Pantoja de nuevo en Tu Cara Me Suena, después de las críticas que ha hecho contra la nueva edición.
Te lo iba a comentar, porque desde que fue como colaborador y jurado y tuvo palos para todos, estamos ahí expectantes a ver qué va a hacer.
Sí, después ha hecho entrevistas y ha seguido criticando a Tu Cara Me Suena, o sea que va a ser muy interesante verla ahí y tener que ver a todos esos personajes a los que ha criticado.
También otra de las cosas de las que hablamos ayer era de esa duda que había de si España participaría o no en Eurovisión, y finalmente creo que se ha confirmado que nos iremos a Suecia.
Pues sí, justamente unos minutos después Televisión Española confirmaba que sí, que España va a ir a Eurovisión, que no hay ningún problema. Parece ser que La Sexta se adelantó a anunciar algo que no tenía fundamento, y sí, vamos a ir a Eurovisión. En unos días se va a saber quién va a ser nuestro representante. Los eurofans comentan que podría ser la cantante Diana Navarro. Es algo arriesgado, pero también es algo diferente y puede tener pues su aquel, ¿no?, dentro de Eurovisión 2013.
Si dentro de las apuestas seguras no ganamos, ya nos podemos lanzar con lo que fuera.
No, ganar no vamos a ganar, eso está clarísimo. Y además, después de saber que puede costarle 12 millones de euros a España si ganase, creo que todavía tiene menos ganas de ganar.
Casi mejor que no, lo mismo resucitan otra vez al Chiqui Chiqui, ¿no?
Sí, igual le vuelven a mandar al Chiqui Chiqui 4 para saber que no vamos a ganar.
Y luego, muy rápidamente, hay que recordar que hoy podemos tener en Antena 3 un nuevo capítulo de Fenómenos, donde esta vez vamos a ver a Carmen Machi.
Vamos a ver a Carmen Machi haciendo un personaje parecido al de Misery, la película Misery, y va a ser muy, muy divertido ver a Ana Polvorosa y Carmen Machi juntas, de nuevo.
Pues de nuevo, esta noche tendremos la oportunidad de verlo y el viernes de comentarlo contigo, Mario. Muchas gracias.
A ti, Vero.
Y también a vosotros por estar ahí. Os recordamos que mañana tenemos una cita de nuevo a las 9:30 aquí en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de todo el equipo, también de nuestro equipo técnico y en especial de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices.